en esta emisión de Token, nuestro productor José Antonio Pontón me acaba de hacer muy, muy feliz porque por fin ha vuelto a las andadas a mandarme esos mails que tanto me gustan. Y el de hoy se intitula Camila.
También reporte del EGS. Bueno, reporte.
Reporte y entrecomilló Munch. Y también vamos a tener temas bastante interesantes. Vamos a hablar de Rage. Y vamos a dar noticias absurdas.
Y el nuevo meme de moda.
Y el meme de moda.
Meme de moda.
El meme de moda.
Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por Matón.com y iTunes.
Bienvenidos a una emisión más de Token, el mejor podcast de videojuegos del universo entero.
¿Por qué no?
No hay más.
¿Por qué no?
Ay, me llegó otro mail de Ponta, ahorita lo checo.
Me acabo de dar cuenta de una cosa. Ahorita que estaban hablando de memes, veamos. Y que estaban hablando del EGS.
Ajá.
Dije, voy a tratar de decir todos los memes que...
Videojuego.
Ah, ¿verdad?
Ay, ahí es la voz de nuestro productor, José Antonio Pontón. La voz de Munch, que empezó a intervenir. Y mi voz, Densho.
Pero el punto es de que dije, voy a tratar de decir todos los memes que pueda en el menor tiempo posible. Pero dije, no, mejor me voy a acordar una anécdota que pasó en el EGS.
Así es.
En el stand de THQ hay una cosa que se llama U-Draw, que es para como dibujar y jueguitos y no sé qué.
Ah, U-Draw, sí.
Ah, bueno, pues un dude decidió dibujar un Forever Alone. Así, el meme de internet de Forever Alone, la carota así llorando y todo ese rollo de Forever Alone. Uh-huh. Se lo puse a dibujar en el pues ahora sí, en la pantalla y todo ese rollo. Y le dije a un muy buen amigo mío, le digo, oye, ¿no estamos aquí parados viendo cómo está dibujando un Forever Alone, verdad? Y me dice, no sé tú, pero yo sí.
Es un Forever Alone.
Es un Forever
Alone. Se identificó con el arte.
Sí, no. De todas maneras, ya saben, Internet Faces, hay un friego de Fuck Yeah y de Like a Boss. No, en serio.
Sí, está muy bien.
Y de Close Enough y de todo ese rollo que nos encanta.
Yo prefiero los mails que me manda Pontón. Que fíjate que este, que se...
En particular.
Que se intitula Sin Seleccionar. Es muy elegante.
Es fino.
Es muy fino,
fino,
sí.
Nada más. Es una cosa detallada. Sin que salgan más detalles. No sé si me explico bien.
De muy buen gusto, sí, ¿no? La verdad. Y hablando de este tipo de cosas, bueno, ya nos platicará Munch que él estuvo en el Electronic Game Show.
Sí.
A ver qué tal estuvo también ese tipo de selección. También Ponte,
sí, fui. Allá. Fui un par, el sábado y domingo.
Pero no más a janguear.
Y fíjate que yo estuve también no por nada. Allá, pero en otros asuntos.
Yo tampoco.
Santa Fe.
¿Sí? Sí, ¿y sí, nos sí, vas sí, a contar? Sí. ¿En exclusiva?
En exclusiva. Sí, claro que sí. Nada,
oh
claro.
My God.
Bueno, sí. Está bien, les contaré. Pero primero, las noticias.
Toquen, chiflen y aplaudan. Ya llegamos.
Shaq News reportó que el PS Vita nunca será una plataforma de solo descargas. La razón es que algunos juegos del PlayStation Vita, del nuevo portátil de Sony, son muy grandes para ser descargados, aun si la conexión fuera de alta velocidad, como el caso de Uncharted Golden Abyss, que va a pesar casi 4 gigabytes o bits, no sé cuáles. ¿Qué son? ¿Bits o bytes?
Bytes, ¿no?
Bytes.
Token.
Sí habrá diferencia de precio, evidentemente. O sea, sí van a costar diferente los juegos descargables y las ediciones físicas para el PlayStation Vita. Capcom reveló que la versión física para el PlayStation Vita de Ultimate Marvel vs. Capcom 3 en Japón costará alrededor de $62, mientras que la versión descargable costará $58.
Wow.
Token.
Katsuhiro Harada, productor en Bandai Namco, dijo que Tekken para Wii U aún está en la etapa de... en la etapa de preproducción. El juego actualmente está siendo desarrollado por un equipo especial que examina la tecnología de la nueva consola. Una vez que terminen de ver qué puede hacer el nuevo sistema de Nintendo, comenzará el desarrollo de este juego de peleas.
Token.
Así me gusta de intenso.
Square Enix confirmó que Army Corps of Hell saldrá en América y Europa en el 2012. El juego está desarrollado por Entersphere Incorporated. Y en este juego el jugador controla un equipo de cientos de soldados Goblin integrado por diversas clases con diversas habilidades.
Yo no tengo mucho más que decir sobre este tipo de tonterías, pero
No, yo sí tengo
probablemente
mucho que decir.
La diferencia de precios en los juegos descargables y los juegos físicos del PlayStation Vita es ridículo. Es absurdo.
Yo creo que es un insulto al consumidor, la neta. O sea, ¿cuál es? O sea,
¿en cuánto te saldrá? Por ejemplo, si haces un tiraje de ¿qué te gusta? Un juego churriento.
5,000.
Más, ¿no?
Más, 10,000.
Ponle 50,000.
No, pero estamos hablando para un mercado, estás hablando muy churriento.
O sea, no churriento, así un juego
churrientísimo.
Pocondo Fighters 4.
50,000.
¿No? 50,000
mundial,
bueno,
¿no?
A nivel mundial, sí, sí, o sea, sí, a nivel mundial. Total, así manda a ser 50,000 porque ya más, ya menos no se puede, ¿no?
Exacto.
Porque por cuestiones de imprenta y eso no puedes encargar menos, ¿no? 50,000 vamos a poner.
Órale.
¿No?
Ajá.
¿En cuánto te saldrá la cajita, el presupuesto? Así de, ¿y en cuánto me sale 50,000 imprimir el instructivo, la cajita, los discos? Así, ese gasto físico.
Ah, el gasto físico.
Por juego.
Por juego te ha de costar unos...
¿$3?
$3, sí. Yo creo que sí.
O sea, $3-4 por juego.
Échale $5.
Ya,
para redondearlo. Son 50,000, $5.
Luego, más aparte,
ajá,
la distribución que te cuesta pagarle al del camión.
Que la lleve.
Bla, 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 bla. O sea, todo el plusvalor que va adquiriendo el juego con los $5 de la producción física. Del transporte, ponle de a dólar por juego, ¿no?
Ok.
$6, ¿no? Uh-huh. Lo estamos viendo acá.
Están viendo muy buena onda, ¿no? Muy buena onda.
Ajá. El costo del almacén, los es costos de los escaparates donde vas a poner el juego.
Eso entraría en merma y sería del 1%.
La bodega.
Bueno, más digo.
¿Cuánto tú, Monch, que le sabes? ¿Cuánto de plusvalor tiene el juego por ser físico?
¿Cuánto de plusvalor tiene? Pues teóricamente...
¿Cuánto le sacan?
¿$10?
30%.
30%.
O sea, el margen tiene que ser... El margen final de Riddle tiene que ser entre 30 y 20%.
No, pero ahí ya le está sacando de la tienda. Ese es el margen. No, sí. No, el costo de producción...
El costo de producción de 50,000 unidades, supongamos que si a ti te cuesta marginalmente, por poner un punto, ya el juego $5 en CD... Ya llevarlo a tienda, o sea, ya punto de venta, calcúlale que son como... Si valiera $5, nomás para que hagan su tabulación ustedes en su casa, saldría como en $7.50. O sea, un 50% más, o un desde de un 25 a un 50% más.
8, más lo de la ganancia del retailer.
Exactamente. ¿No?
¿Sí?
El margen del que es un 30%. Ponle tú que $15, $15, perdón, por juego físico. Órale. ¿No?
Está caro, ¿eh?
Está caro, sí. Nos estamos viendo bien buena onda.
Ajá.
¿No? $15.
Ajá.
Por juego. Entonces, si al final el juego en realidad cuesta $20 más los 15,
ya son 35.
35, ¿no?
Más lo que tiene que sacar el retailer.
Más la ganancia de la compañía,
$50,
etcétera,
$60. There you go.
Y la diferencia de la versión descargable a la física son $4.
Obviamente no cuadran.
Lo deberían ser con por lo menos 15. ¿Qué hojaldras son?
Oye, yo me quiero ir de vacaciones.
¿A dónde?
Pues no sé, ¿a dónde estén
estas? Las paradisíacas playas de...
No, ¿a dónde estén estas?
Úfale, como dice el Pontis.
Es que estoy...
Úfale.
Es que estoy viendo justo los mails de Pontón.
Están padres. El de Camila está altamente recomendable.
Es una rola.
Sobre todo la primera parte.
Es una rola, el nuevo sencillo de la banda.
Exactamente. El nuevo sencillo de la banda.
Exactamente.
¡Dientes! ¡Será de más en el M. Cuentes! ¿No? Dicen calientes.
¿Me pueden explicar por qué? No, mejor no.
No, eso es inexplicable.
Es que iba a hacer el siguiente comentario. Obviamente referente al músico, al grupo de música.
¿Me sientes? Calientes. Me mientes. Los dientes. Ahí está.
Iba a hacer un comentario referente al grupo, pero no me quiero ganar más enemigos de los que ya tengo.
Pero supuestamente Camila luego le dicen a la Shushits, ¿no?
¡Ah, claro! Sí, ya me acordé de algo de Camila.
Hay una, según yo, según no sé, hay una canción de Fobia que se llama Camila.
Ajá. O sea, sí,
que se la están dedicando al órgano sexual femenino.
A lo que viene siendo el Shoshet.
El Coco Chanel.
Qué barbaridad.
Exactamente.
Ya me acordé de algo.
Es como el del casco nazi.
Oye, ¿no? historias de la vida real.
A ver.
¿Se acuerdan de que me he quejado últimamente de una de pues una de mis exnovias anduvo con el baterista de Camila? Me acabo de acordar de ese
pequeño
El Lágrimas de Coco.
Pues creo que es el único que no es gay.
El que suda blanco.
el que se viene en arcoíris.
y bueno, ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es lo que pasa. Ahí va a haber juegos pesados, por lo tanto, las versiones físicas de los juegos va a ser necesaria.
No, aparte, obviamente, Sonic no creo que sean lo suficientemente retardados o retrasados mentales. Es que iba a ser retarded, pero no hay
un equivalente diplomático.
Diplomático, en entonces no creo que sean retrasados mentales. Para decir, después del éxito comercial que tuvo el PSP, el Go, el PSP Go, tratar de hacer la misma, o sea, el mismo modelo de negocios.
Sería, es que esta transición impensable, como que ya está tardando más de lo esperado, ¿no? Yo esperaría que ya
es que yo
el formato físico ya adiós.
Sí, pero es que volvemos al punto que lo que estaba comentando con Pontón y contigo a través de muchas ediciones de Token. El problema no es tanto el formato físico de eso. Digo, yo ya prefiero tener los juegos. Digo, muchos juegos los bajo en Steam y no tengo ningún problema, pero eso es un formato de PC. El chiste es que no hay la infraestructura suficiente para cumplir los requerimientos necesarios. Es decir, supongamos un día de lanzamiento. Supongamos que, por azares del destino, Gears of War 3 ya estaba en descargable y solo lo puedes tener en descargable. Digo Gears of War 3 no por palero en eso, sino porque ha sido el éxito. O sea, estaba platicando con mis amigos de retail y es el primer juego que se ha movido la mayor cantidad de copias en la historia del retail en México. O sea, les guste o no les guste el juego, o sea, para Day One se movieron una cantidad impresionante de piezas. Más que ningún otro juego que se hayan imaginado. Más que Halo Reach, más que lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa? Supongamos en el caso hipotético de que ya no hay formato. ¿Por qué estamos escuchando como Alejandra Guzmán de fondo y eso? Y lo peor es que Redemption ni me pone a tener nomás así como rockeando.
Estoy rockeando.
Es Alejandro Guzmán con cuernitos. Mujer Casos de la Vida Real.
¿Estás hablando en serio?
Sí, bastante.
Bueno, ok,
continúa.
Entonces, supongamos que ya, ¿no? No va a haber formato físico, ya todo es descargable. Entonces, a las 12 de la noche se suelta el juego, ¿no? Para que lo descarguen y demás en servicio. Ok, entonces a las 12, ¿sabes cuántas personas se van a meter a los servidores? Si los servidores dedicados para multijugador se tapan, ¿no? Ahora imagínate en el día de lanzamiento. Digo, ya sé que es un caso extremo y no me estoy yendo. O sea, estoy diciendo en un día de lunch, no estoy hablando en general.
Un día de almuerzo.
Un día de almuerzo. Pero. Pero imagínate. Nadie podría descargar el juego a nivel relativamente. Eso porque no hay infraestructura todavía para soportar tanto el juego. Tanto el juego en formato. Aunque tenga servidores en varios países y todo este rollo. Tanto el servidor para descargar los juegos como el usuario para conectarse a esos servidores y descargar el juego de manera eficiente. No estoy diciendo que no se pueda.
No, es que estás viéndolo con una perspectiva muy actual.
Ok.
No, una por perspectiva, eso diciendo, porque, por sí, eso, sí,
pero
es como diciendo,
pero es que es a lo que iba es de que tú dijiste, es que ahorita no se ha podido. Y le digo, no, o sea, ya deberíamos estar en un punto que ya el formato digital sería así, ¿no?
Pero sí, si van a hacer ese lanzamiento, se supone que ya deberían tener la estructura. Y yo creo que sí la tienen. Sí. Pero pues es una inversión que a lo mejor no quieren hacer, ¿no? Prefieren tener Ferraris y viejotas, ¿no?
A mí no me molestaría tener Ferraris y viejotas.
No, a mí tampoco, pero pues si gastamos en juegos, por eso no tenemos.
¿Ferraris y viejotas?
Así es.
No, creo que porque no tenemos los trabajos así.
Ni el talento, ni la inteligencia. Ni modo. Token. Pero bueno, mientras Dios nos hace vivir estas vidas
nos
tan miserables.
Quita la vida, ¿no? ¿Cómo va? O sea, hay una canción,
si
¿no?
Dios me quita la vida, si antes que a ti.
¿Ah? Así
creo que sí. Del Juanga.
Por cierto, no se les olvide seguir en Twitter a vegas.com. No, no es cierto.
Muy bien. ¿Vale la pena comprar juegos viejos, pero muy buenos en lugar de nuevos? ¿O siempre va a ganar la novedad? Es decir, lo que escucharon, eso es lo que hay en este tema. Por ejemplo, ¿vale la pena comprarse Call of Duty 2?
Ajá.
Big Red Ones, ¿o cómo se llamaba? Big Red One.
Call of Duty 2, güey.
Modern, el 2.
Ah, por eso, Call of Duty 2, güey.
Ajá.
No, solo se llamaba Call of Duty 2, güey.
No, pero salió otro que se llamaba Big Red Ones o algo así.
Big Red Ones, ah.
¿De veras?
No, yo lo sé, pero es que el problema es que estaba pensando en otra cosa.
Ah, ya, bueno.
No, pero no.
O bueno, ¿vale la pena comprarse Twilight Princess o Gears of War 3? ahorita.
Ahorita,
pues todavía. Suponiendo que no se tiene ninguno. No importa si hay o no sistema, eso es lo de menos. En esta fantasía eso no importa.
Ok. No, sí, pero es que a lo que vamos es de que supongamos que Gears ya salió, ¿no? Y no te lo compraste porque pues no llegó la quincena, tu jefe no sé qué demonios, tuviste un choque. ¿Dónde? etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no te alcanzó para determinado título.
Chocaste con un tumbaburros y salió peor.
No, no quiero que. Y aparte lo peor es que choqué con el güey de math, con Alfred E. Newman. Lo peor del asunto. La neta, what me worry. Bueno, el punto es.
Ese fin de semana no fue.
Fue caótico, la semana pasada ha sido una semana caótica, pero no me voy a quejar.
Ya quiero llegar a ese tema, así que pasemos este.
Ahorita nos vamos a
esto rápidamente.
Entonces, rápidamente. Salió Gears of War 3, no lo compraste, quién sabe qué. Y de repente ya salió Battlefield 3. Ya salió, por poner un ejemplo que se va a salir ahorita en casa. Ya salió Zelda Skyward Princess, ¿no? Entonces tú agarras y dices, bueno, ya me voy a comprar mi juego porque ya soy feliz, porque mi tía me regaló 500 pesos porque fue mi cumpleaños, o le lavé el coche, o no sé qué demonios, o le fui niñera, entonces ya tengo dinero, voy a comprar mi juego. Entonces tú agarras y dices, y pasa mucho ahorita esto, que ahorita ya es en temporada de lanzamientos. ¿Qué pasa? Lo siguiente, dices, bueno, pues hoy acaba de salir Battlefield 3. Uy, pero es que está nuevecito, está saliendo del horno, no sé qué demonios. Pero también me quería comprar Gears of War. Entonces tú dices, pues, ¿cuál? Y.
Perdón. No, sigue.
Y el punto, o la recomendación en la que va, es de que siempre vayan. O sea, la novedad. Como ustedes dicen, ahorita salió Battlefield 3. En una semana ese va a dejar de ser novedad. Porque ya salió. Porque no está en el anaquel. Esto me ha pasado. Esto cuando yo era más chavo me pasaba mucho. Que antes yo agarraba el juego más nuevo antes que uno que quizás era mejor. Pero es que ya tenía el factor así como de viejito. Ajá. ¿No? Entonces la recomendación de Token en este momento, de Munch por el momento, por lo pronto, es no se vayan por la novedad, porque el tiempo, si lo quieren ver, es una variable relativa en el breve, entonces cambia muy rápidamente, ¿no? Entonces lo que hoy es nuevo, mañana ya no va a ser nuevo, y así sucesivamente, y más en temporada. Entonces siempre traten de ir por el título que valga más la pena. Es decir, si solo les alcanza por un título, la mejor recomendación que les puedo dar es vean todas las reseñas que puedan, lean sobre el título, hagan todo ese rollo y hagan su propio criterio, porque al final del día es su varo, es su dinero, o el de sus papás, espero que sea el suyo, pero si sus papás le van a regalar un juego o cualquier cosa, pues inviertan su dinero lo mejor posible, no nomás así por hacerlo, y no usen el factor novedad. Es decir, en el caso de Gears of War contra, yo que sé, ahorita dame un título que salió ahorita, no sé, algún Cabela,
ajá,
pues vete por el Gears of War.
Bueno, pero nunca va a pasar que si hoy salió Cabela y hace 2 años salió Gears of War 3, digas, ay no, Cabela, porque acaba de salir.
Ah, no, no, claro.
No creo.
No, y si te vas más para atrás, pues también para completar tu biblioteca, en el sentido de que hay muy buenos títulos que nunca jugaste, pues también vale mucho la pena. Esto me pasó, por ejemplo, con Yakuza 3. Que Yakuza 3 me dieron mi copia de evaluación, la regresé, no sé qué demonios, me dieron el 4, ¿no? Y el 3 yo nunca lo tuve porque tuve que regresarla. Entonces agarré y dije, ah, pues ahorita ya está baratón. Pues compré el Yakuza, ya había acabado el Yakuza 4 y dije, ah, no, pues ahora me voy a echar el Yakuza 3, que es un gran título que nadie pela, pero de todas maneras.
Ahí está. La recomendación de hoy. Gracias. Token. Y bueno, ahora sí, el plato fuerte de la noche. No sé a qué hora le estén oyendo ahorita este podcast.
Pero o párenle ahorita y escuchen.
Y espérense en la noche, claro.
Sí, sí.
Ahora sí, EGS, Electronic Game Show, edición 2011. Creo que ya van 10. Y como es anual, pues cumplió 10 años. Lo estoy asumiendo porque no estoy seguro. Según recuerdo, empezó en 2001.
Lo recuerdas bien.
El EGS.
Lo recuerdas bien.
Y casualmente yo estuve contra mi voluntad, no estoy seguro. No es un recuerdo muy grato. Estuve en algunas de las pláticas donde se estuvo planeando el show. Empezar a hacerlo. Por primera vez.
Y yo sé quién estaba en esas pláticas.
No estuve en gente con quien. O sea, en esas reuniones no fue con la gente que al final sí fue quien en realidad organizó el evento, ¿no?
Claro.
Fue con gente que se quería colgar de la organización del evento, pues yo estuve ahí. Pero bueno.
¿Qué más?
¿Cómo estuvo? A 10 años del EGS.
a 10 años y yo creo que es el último IGS que realizan. Nada más estuvo Xbox, EA no estuvo presente, nada más con una carpa de Battlefield 3.
Y FIFA.
Y FIFA.
No, ¿no? Porque ellos hicieron el EA Community Day.
Exactamente, hicieron el EA,
o sea, como showcase. De, bueno, está bien, para que no digan que no somos digan. Mala onda, exacto. Vamos así a poner es. Una carpita.
Estuvo Ubisoft, exacto. Estuvo obviamente las tiendas de videojuegos, Blockbuster.
¿Ubisoft como Ubisoft o Ubisoft por medio de algún representante?
No, Ubisoft como Ubisoft y estuvieron presentando Just Dance, The Kinect y Rocksmith, que este simulador ya, pues, no, casi siente 100%... para tocar la guitarra, no una guitarra real.
Y Raving Rabbids para Kinect.
Rabbids, exacto. ¿Y quién más estuvo? Konami.
Konami.
Y estuvo
THQ.
THQ.
Estuvo THQ. Estuvo también estuvieron diversos medios del país que al parecer creo que se regalaron el stand. Bueno, así me dijeron. Me llegó el rumor.
Que en realidad,
torneos.
Pero en realidad ya no hay nada sorprendente. O sea, ya no hubo nada sorprendente, ningún juego que diga, ¡ay, no, es que lo quiero jugar ya! Nada así como impresionante.
¿Qué fue lo,
¿no?
el highlight?
¿El highlight? Jesús.
Es decir, lo que
fíjate
más.
Fíjate que lo que me fijé es que había muchísimos niños, o sea, niños de. ¿Entre qué? Entre 6 y 12 años.
Pues casi toddlers, como les llaman en Estados Unidos.
Y y eso nos, por lo general estaban en las en el stand de Xbox, por supuesto, jugando Kinect. Obviamente redujeron ofertas. El espacio.
Mira,
estuvieron vendiendo Forza 4, ya, aunque todavía no salía a la venta totalmente. Entonces los retailers ahí estuvieron vendiendo Forza 4. Y vendiendo cosas y juguetitos y lancers y los, action figures, etc. Okay. ¿No?
Los expositores de tiendas que tenían ahí a la tienda dentro ofrecieron cosas así, grandes descuentos, dos por uno.
Pues no tanto grandes descuentos. El chiste es que estuvo raro, porque en el caso de los retailers hubo dos como propuestas. La de... ¿Puedo decir marcas o vale goma? La de Blockbuster, que simplemente era poner cuatro kioscos en diferente... O sea, en cada esquina del EGS.
Ajá.
Darte descuentos en licencias, llámese licencias de action figures de Todd McFarlane, todo ese rollo, ¿no? Y que tenían el Retro Lancer exclusivo, que lo trajeron, que era una exclusiva, que son de Cirque Toys o no me acuerdo qué.
Ajá.
Y lo trajeron ellos, son el retailer que lo tiene. Que me impresionó la cantidad de Retro Lancers que se vendieron, siendo que valían 2.500 pesos, la neta. Y por el otro lado tenías la propuesta de Game Planet, que era, pues, tienes la tiendota y todo ese rollo, y de un lado podías jugar Uncharted 3, el beta multijugador, o sea que no estás jugando campaña, no estás jugando nada, así es, beta multijugador, y por el otro lado, en la otra esquina, tenías a Zelda Skyward Princess, que okay. Eso, porque creo que eso, el mismo demo del E3, digo, evidentemente, nosotros fuimos al E3 y nosotros sí lo vimos.
Sí, no, no, los chavitos no. No tienen acceso a eso. Y menos para el Wii, ¿no?
Exacto. Pero eso fue así en cuanto a exclusivas. Ahora, juego. A mí, yo lo que siempre he dicho del EGS es que tienes que tener demos que no han, de juegos que no han salido, ¿no? O sea, para que valga la pena. Entonces, en ese caso, pues bueno, Konami tuvo Silent Hill Downpour.
Downpour. O sea, que el demo
Aguacero.
No está disponible.
Que el demo no está disponible.
Okay.
Silent Hill Downpour.
Ajá.
O Aguacero, como le quieran llamar.
Sí.
Evidentemente los HD Collections de Metal Gear, cosas así por el estilo, y estoy yéndome de izquierda a derecha. Luego, en el caso de Activision, evidentemente, como es costumbre, nunca hizo nada. Uh-huh. O sea, nada más así como de... Estuvieron ahí, pusieron pantallas con los juegos de GoldenEye, pusieron el de X-Men Destiny, y nada más así tenían el demo de Modern Warfare 3 a las 4:30, que era un demo jugable que era así... Que, digo, al ojo entrenado... Sabes que el
se ve igual.
No, sabes que el dude no estaba jugando.
Ah.
O sea, que era ya sabes, video reel.
Sí.
Video reel, pero que parecía que
como un playback a la hora de cuando cantas.
Ándale, exactamente. Uh-huh. Pero pues obviamente Activision no hizo absolutamente nada. No, o sea, otra vez Activision.
Yo vi el trailer de Modern Warfare y se ve idéntico.
Pues es que es
idéntico.
Independientemente de eso, hubo más enfoque obviamente a la comunidad en el sentido de torneos, de todo ese rollo. No sé cómo acabaron los torneos, la verdad no sé qué pasó. Ahí estaba yo, pero nomás ahí estaba. Por cierto, le mando un saludo a todos los que me saludaron en el EGS. Les agradezco mucho. Todos preguntaron por Dencho. Dencho tenía asuntos pendientes que eso. A Pontón sí lo vieron, entonces no hubo bronca, pero les mando un saludo a todos aquellos. Me la pasé muy bien platicando con ustedes. Y bueno, continúo. FIFA, torneo de FIFA 2, Electronic Arts nada más puso cartas fuertes. FIFA 12, Battlefield 3. Vengan, jueguen eso. Battlefield 3, evidentemente fuera de los stands más concurridos. Pero más, o sea, todo el mundo quería jugar eso. Xbox, pues obviamente con la nueva propuesta era presentar lo que va a salir. O sea, en cada uno de los interactivos es qué va a haber de... ¿Qué lanzamientos va a haber por publisher? Es decir, estaba Disney Adventure, estaba Sonic Generations, estaba todo lo que va a salir en los próximos meses en los interactivos de Xbox. Y pues obviamente enfoque en Kinect, igual que el EGS del año pasado, que es Star Wars Kinect, bla bla bla, Dan Central y todo ese rollo, que él estaba contando apuntando una historia muy, muy, muy divertida. De que de repente, es que él llegó un poco tarde, entonces yo estaba mientras baboseando, y de repente estaban así las chavas de Dan Central, ya sabes, así las edecanes, tenían una chavita a bailar, ¿no? Estaba así la chavita, así padre, así, ya sabes, feliz, acá bailando. Y de repente veías a unas chavas abajo, que no sé cómo catalogarlas. Pero imagínate así toda la indumentaria de pelo pintado. O sea, no tienen nada que ver con Microsoft, nada, uh-huh. ¿No? Nada. Sí, pelo pintado, no sé qué, suceso. Y de repente se pusieron así enfrente del stand a bailar, así a copiarle los pasos a la chava que estaba haciendo el demo de Dance Central. Así como si fuera reto, uh-huh. Así de, mira, bailo mejor que tú.
¿No eran las gamer nenas?
No, no eran. No, porque ellas no están.
Son diferentes.
¿No están guapas?
No están.
¿Están?
¿No están
rectas? ¿Curvas? No están.
No
chidas.
Voy a decir nada porque todo lo que pueda decir sale eso. Y. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Ah, sí, THQ. THQ fue lo. Desde mi punto de vista, pues el. Pues tenían el demo de Saints Row 3, que sale en noviembre, WWE, UFC. Ay, las cosas de Yudro, que las cosas de Yudro pues vale goma. O sea, porque el Yudro no es de que valga goma, pero es más como orientado a papás. O sea, en el sentido de, pues para sus chamacos que jueguen con las consolas. O sea...
Que Yudro está orientado para los paleontólogos. Los paleontólogos que pues tienen familiares con niños.
Exactamente, ¿no? Ándale.
Y Monchi le da la vueltota. Pero suena poco interesante.
Es que ¿sabes cuál es el problema? No es de poco
¿Cuánto interesante. ¿Cuánto cuesta la entrada a ese lugar? ¿$250 pesos? Si no me equivoco.
Si no te equivocas.
Ocurrió en la esto Expo estamos hablando en la Expo Bancomer de la Ciudad de México, al poniente de la Ciudad de México, que es en Santa Fe, un lugar poco accesible para la gente que anda en pecero. Poco accesible para la gente que anda en metro.
Ah, cosa que se me hizo muy, cosa que sí tengo que decir que se me hizo muy chistoso. Uh-huh. ¿Ves que antes FIFA ponía todos los espectaculares en los peceros de FIFA? Uh-huh. Compra FIFA, no sé qué. Ah, pues me salía a fumar un cigarro en el EGS, entonces yo estaba así, sí, no sé qué demonios. Y de repente veo así como un anuncio de PES en un pecero y se va. Y de repente así ya todos los peceros pues brandeados de PES. Uh-huh. Entonces dije, de seguro el imbécil de marketing o alguien así dijo... Ya sé. Se me ocurre una gran idea. ¿Cuál? ¿Por qué no ponemos, igual como hizo nuestro competidor el año pasado, vestimos los peceros de pez y les llamamos los pez eros? O sea, sí ubicas el chiste malo. O sea, pero es que. Bueno, ya.
A ver.
Continúa.
Yo lo único que tengo que decir es que ya creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. El show yo creo que habló por sí mismo. Hubo mucha gente.
Hubo mucho, bueno, se sentía lleno porque el lugar
era más pequeño.
Lo redujeron, sí. Entonces,
porque antes usaban toda la explanada, ¿no? De,
toda
de
la
ala,
nave.
Ala.
Toda la nave.
Sí, y ahorita ya no.
¿La mitad?
La tercera parte.
Una cuarta parte, o sea, sí. lo que sí.
Sí, una cuarta parte.
O sea, no te acuerdas, ustedes los veteranos del EGS y más en el Expo Vancomer, ¿recuerdas que antes entrabas hasta el otro lado de la nave? Uh-huh. Bajabas, uh-huh. Y luego si querías llegar hasta salir tenías que ir hasta el otro lado de la nave, ¿no? Uh-huh. Para que los que no conozcan la Expo Vancomer, bueno, han ido a Campus Party y demás, si han ido, son tres sets de escaleras para bajar. O sea, uh-huh. Tres como alas para bajar.
Sí.
Bueno, ahorita utilizaron solamente la mitad, un poquito menos. Los stands ya están muy reducidos, todo ya es más chico, lo quieren hacer como más, si lo quiero decir, íntimo. Y también, yo creo que en hasta cierto espacio, digo, yo lo sé, mucha gente lo sabe, pero muchos de los que estaban ahí exponiendo quizás no, o sea, bueno, dando la vuelta en los stands quizás no lo sabían, pero muchos espacios como no los llenaron, no los terminaron de llenar, los regalaron para ciertos medios especializados, si conseguías patrocinio y no sé qué demonios y bla bla bla, únicamente para llenar el espacio que no había, porque a ver, aparte también estaba Samsung, que Samsung, yo Samsung. Dije, bueno, Samsung qué,
lleva varios años Samsung ahí, ¿eh?
Sí, pero es que hicieron un convenio con World Cyber Games para hacer los torneos de StarCraft ahí. Y no sé qué demonios y pequeños detalles y bla, bla, bla.
Pues bueno, yo creo que los organizadores del Electronic Game Show tendrán que pensar en algo para tener más expositores y obviamente para que la gente siga yendo. Pontón dice que este es su último.
Eso, sí. Pero eso dijimos el año pasado.
Vienen diciendo desde hace como 4 años. Sí. Así, este es el último, este es el último porque ha estado decayendo.
No, pero mira, ya EA, ya esto fue, ya salió.
Pues ya entendió, o sea, ya entendió.
Ya ellos ya hicieron su evento y claro, seguramente sí, les fue mejor. Sí, entonces dijeron, bueno, aquí les pongo esto nada más por no dejar. Y ya próximo año ya.
Es que ese es el problema. Yo hace mucho platicaba con alguien de Microsoft y le decía, oye, pero ¿por qué si estás tan insatisfecho con la calidad de esta publicación?
Le sigues entrando.
¿Por qué le siguen entrando? Y él me contestó, pues es que así es. O sea, a lo mejor a mí no me gusta, pero si está el medio, yo tengo que tener ahí mi marca antes que el competidor.
Ahora, lo que les interesa a las marcas grandes, PlayStation, Nintendo, Xbox, es que también estén sus competidores ahí. Si no, no les interesa. O sea, lo que quiere Xbox, PlayStation, es estar ahí y que al lado esté el stand de su competencia o su booth.
Para que se compare.
Para que vean. Yo quiero que vean lo que yo traigo.
Claro,
y si no hay nada, pues entonces ¿para qué voy?
Si el show ya no tiene como finalidad promover los productos de los expositores, que efectivamente la gente pueda comparar ahí en el mismo lugar los dos productos, o presumir más, ¿no? Los expositores. Y que tampoco sirva para punto de encuentro para los videojugadores, que creo que es su única función hasta ahorita, efectivamente va a terminar por desaparecer. No creo que sea el último. No, pues aparte, se va a ir reduciendo, mira, poco a poco. Es que más, ¿cuál va a ser? Van a regresar. Oye,
¿al World Trade Center?
A un lugar más chico. Van a acabar en Tlatelolco ahí, después de la TNT, estoy, mira, seguro.
De todas maneras, así como va, de todas maneras se van a mover a Brasil. Y Brasil es un mercado emergente en los videojuegos muy importante.
Ya lo habían intentado, ¿no?
No, pero no lo van a hacer ahorita.
Sí, o sea, sí, ya es el segundo intento.
Sí, es complicado.
Pero bueno.
Ah, bueno, sí hubo una exclusiva ahorita que me acuerdo. Bueno, así como anuncio. ¿Cuál? La portada del WW12, que va a ser este güey.
Ah, el sin cara, ¿no?
Ese güey. Ese güey.
Wow. Vámonos a lo que sigue.
Bueno, pues es mexicano.
Munch reseñador.
Ese soy yo.
Me gustó tu ese soy yo. Rage, PlayStation 3, Xbox 360, PC. Que en PC no está tan increíble como se pensaba.
¡Oh, amigo mío! Me equivocas.
Que tiene muchos errores, he estado leyendo.
Sí, sí.
Están
sí.
Muy enojados los...
Yo fui uno de ellos.
PC Hardcore Gamers.
Yo fui uno de ellos. Pero...
El micrófono está abierto.
Sí, pero es que reseña. Sí, pero es que el problema fue de que... Es que me confundí con el mix de... Era como de... No, pero rápido. Era como el remix de... Algo con metalero con Pump It o algo de los Black Eyed Peas. O...
No. La mera, es la original.
Ah, la original, la mera mera. Sí, o sea, nosotros no somos pauses que hacemos así. Como...
Porque hablando de los Black Eyed Peas, al rato les decimos.
¿Qué? Ah, claro, claro, mira. Mira, voy a hacer mi reseña así todo el tiempo. Entonces, ustedes no me están viendo, pero estoy imitando al señor Adrián Carvajal bailando algo. Entonces, así le estoy haciendo mi reseña, por eso de repente mi voz se va del otro lado. Sí, efectivamente, mi querido amigo Dencho. Hubo problemas con la edición de PC porque no salió pacheada. Pasó algo similar con Dead Island. Digo, aunque Dead Island era casi injugable, lo cual ya pedí mis disculpas en este, a los podescuchas por la reseña un poco apresurada que hice de Dead Island. No pacheada, por así decirlo. Pero bueno, eso es el pasado, este es el presente. Rage, esta joya, desde mi punto de vista de ID Software, que yo creo, y voy a ser muy sincero, que yo creo que si no hubiera salido títulos como Borderlands o como Fallout, sería el mejor título habido y por haber de ese tipo, de ese punto. Pero, pues al final de cuentas es id Software, entonces trae mucho a la mesa. Es un juego que he estado esperando desde el E3 de hace un par de años. Entonces, ¿qué nos cuenta Rage? Pues bueno, Rage es una historia de un futuro que hasta cierto punto no es tan como siempre... que sí es permisible porque es un futuro post-apocalíptico en las Wastelands. El chiste es que tú eres parte de la humanidad y te duermen en estas como donde duermen a Master Chief, en estas cosas de criogenia.
En las cápsulas
esas. Esas madres. Entonces te sientas, así te duermes y de repente te levantas y dices, wow, el mundo se fue a la goma, otra vez, una vez más. Qué raro. Entonces, obviamente te lo vendieron, o a mí me lo vendieron como un juego de mundo abierto donde puedes hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras. Sí, pero obviamente con las Invisible Walls y muy como planeado. Invisible Walls son aquellas, son las paredes invisibles de un juego que tú dices, ah, pero oye, ahí veo que puedo llegar. Y no pasa nada. O sea, no puedes llegar porque hay una pared invisible que no te deja pasar. O por ejemplo, si ustedes se acuerdan de juegos pasados, era así de como de, ah, mira, creo que por ahí puedo llegar si salto. Y saltabas y pues nunca ibas a llegar porque está limitado el espacio.
Como un papel tapiz.
Exactamente.
Como las salidas falsas del Coyote y el Correcaminos.
Exactamente. Mm. Pero en esa sí salía un tren.
Por ejemplo.
Terminator, gracias. Bueno, entonces, llegas a este futuro postapocalíptico, te levantas y dices, oh, ¿qué crees? El mundo se fue a la goma y ahora tienes que continuar con tu vida de caza recompensas y bla, 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 bla. La historia, la verdad, se la pueden saltar porque el chiste de Rage, al igual que Borderlands y al igual que bueno, Fallout 3, no, porque es un RPG, pero es simplemente llegar a un área delimitada y llegar a esa área delimitada, acabar con las misiones que tienes ahí y irse moviendo poco a poco. Ahora, lo interesante de Rage, o lo cual lo hace diferente a sus competidores como Borderlands, aunque sí, ambos son un híbrido entre un FPS, un gatillero en primera persona, y un RPG, o que tiene elementos de RPG, donde pues, tienes que manejar estadísticas, qué armas estás manejando, por qué, quién sabe qué. Donde brilla Rage hasta cierto punto son en la parte de minijuegos y de todas las actividades que puedes hacer, porque para moverte entre, además de que tienes que, evidentemente, tener buenas armas, por el otro lado tienes que manejar unos buggies, que esos buggies los tienes que ir mejorando poco a poco para, porque obviamente pues son lugares muy poco amigables donde te enfrentas. Pero, insisto, la promesa del mundo abierto no quedó satisfecha.
No se cumplió la promesa.
No se cumplió la promesa. A mí me prometieron, ya sabes, las perlas de la Virgen. Y una vez más, ID Software. O sea, yo lo puedo considerar que es como mi segunda decepción del año. La primera siendo, pues, como siempre, Duke Nukem Forever. Decepción en el sentido de que yo me esperaba más. No de que el juego esté mal, ojo, porque luego van a decir, ¡ah, ya! No. Uh-huh. El juego está muy bueno. Las dinámicas de disparos están geniales. La historia, como digo, es algo irrelevante. Tienes que aprender, obviamente, a hacer tus propias. Tienes que aprender a hacer. Pues aditamentos o ítems, por así decirlo, encontrando cosas en el mundo, muy al estilo, insisto.
Claro.
Y es que este juego hubiera sido una joya, pero una joya. Estoy hablando joya. Si no hubiera habido Borderlands antes. No sé si me explico. Que dicen los rumores que Randy Pitchford de Gearbox hasta cierto punto se coló por alguna cosa en Bethesda y les robó el concepto. Nadie sabe, pero son rumores o bla, bla, bla.
Pero a ver, los jugadores de PC yo creo que no es necesario que les hagamos una recomendación sobre Rage, porque son de esos juegos que salen de vez en cuando en la PC, pues que no se los pierden. Un jugador
por cierto,
de PC es muy clavado y lo sabe.
Y nomás hablando del caso del PC, de que no salieron los drivers, rápidamente nomás aviso. Ya salieron los drivers que arreglan los problemas en las tarjetas ATI. El día de ayer salieron los de NVIDIA. Y en dado caso busquen unos drivers, en dado caso que tengan cualquiera de las dos tarjetas, que se llaman Demon Forge, publicados por id. Y ya con eso resuelve todos los problemas, todos los problemas y glitches sin ningún problema.
Sí, yo creo que eso los jugadores de PC están ya saben bien qué tranza con Rage, pero los consoleros no, así que solamente te preguntaré.
Ajá.
Tienen la opción. Supongamos que los videojugadores de consolas solo tienen dinero para un juego. En el caso de Xbox, Gears of War 3 o Rage.
Mira.
No le pienses mucho.
No, Gears of War 3. Gears of War 3 únicamente porque tienes más bang for your buck. Que sé que no se puede traducir eso, pero tienes más. O sea, recibes más por tu dinero en el sentido de que tienes más modos de juego.
Con eso basta. Y en el caso de PlayStation, ¿se esperan Uncharted 3?
Ajá.
¿O compran Rage?
Yo creo que me esperaría Uncharted 3.
Perfecto. Ahí está.
Más rápidamente. Tengo que hacer lo siguiente. Tiene multiplayer Rage, pero es una porquería. O sea, porque en lugar de multiplayer de pistolitas y demás, y de cooperativo y demás, juegas con unos buggies. La verdad, si pueden, consíganlo en PC. Y aún así, si no, consíganlo en PlayStation 3. Si lo pueden comprar en PlayStation 3, porque es solo un disco. Y en Xbox 360 son
3.
Y en Xbox 360 son 3.
Muy buen apunte, Monch. Ya está disponible este juego. ¿Cuántas tokens de token?
3.
3, muy bien. Rage, venga.
Tóquense algo.
Oh, Big Daddy, don't stop.
No, de música.
Death, Megadeth.
Exactamente, estamos escuchando el nuevo sencillo de Megadeth, Never Death, de su nuevo disco que va a salir llamado 13, y también que fue parte fundamental o pivotal de la publicidad del E3 y del actual Electronic Game Show del nuevo título de Konami, que no se sabe cuándo va a salir, pero del mismo título homónimo, Never Death.
Never Death, ajá.
Que la verdad, se me hace raro ese juego. Les voy a contar rápidamente, pues está así...
Es como un zombie, ¿no?
Es algo que así. Primero es como un caballero con así que no sé qué demonios. En el trailer aparece así un caballero, no sé qué demonios, bla, bla, bla. Ah, sí, no, de repente monstruote. Matan a tu amiga y de repente te pican en el ojo. Y te así pierdes el ojo. Y dicen, te voy a dar la maldición de que nunca te vas a morir. Entonces dices, ah, bueno, ya entendí. Y ahorita estamos en el 2000 y cacho. El mismo personaje ya dado al... ya traqueteadísimo. Y lo interesante de Never Dead es que te puedes arrancar miembros. Sin que, o sea,
las extremidades
sí. El brazo. Ajá. Y puedes ir disparando y te quitas la cabeza, entonces, o sea, porque nunca te mueres, ¿no? Y te salen otros brazos. Y es un tipo como shooter de que donde nunca mueres. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de este personaje para matar todo lo que se encuentra en su mundo? Todavía no sabemos. ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son las habilidades que tendrás cuando te arranques la cabeza? ¿La puedes usar como bola de billar? No sabemos. ¿Puedes agarrar otros aditamentos y usarlas como... como billar? Tampoco sabemos. Pero bueno, esos son los pequeños detalles. Y pues bueno, Megadeth, Never Death, aquí en Tokio.
Nos gusta jugar Black Ops en la consola de Munch. Dencho tiene mucho punch y Pontón tiene todo el don.
Me gustó. Ese me gustó y por eso voy a cantar. Yo tengo el poder. El poder de Grayskull, ahora sí. Y mi gato se convierte en Battle Cat y soy puñal. ¡Ahí está! ¿Cómo no? Este...
El meme.
El meme, por favor.
El meme de moda.
Pónganle ese fondo a ya saben quién. Sigan mi Twitter, Densho. Digo, Twitter, arroba Densho, perdón. Exacto. Y ahí van a saber a qué me refiero. Si no, entren a matuk.com/render.
Exacto.
Y van a encontrar el video del que estoy hablando, del que quiero que transformen en GIF y le pongan... este fondo musical.
Exacto. Busquen el de Kinect Showcase. Por ahí del minuto 508. Salgo yo, pero no soy yo. Nomás antes de que.
Pues ya le damos carpetazo a esta edición.
Carpetazo.
No, rápidamente. Lo único que quiero decir es que.
¿Nos quieres? Yo también a ti.
Pasando a.
¿Otros temas?
¡Manchester!
¡Ay! Entonces sí quiero. Es que yo pensaba que ya estaba...
Monchenter. Buffalo ganó otra vez. Le gané a muchos ahora el avatar. Como ya saben, la costumbre de cada domingo es apostar el profile pick de Twitter.
No.
Y ahora un saludo al señor Agustín Sánchez 1, que perdió y tiene su profile pick de los Bills de Buffalo. Oye. A Glenn North, por supuesto, que perdió contra los Patriotas hace algunas semanas. A Jill James H26, Leaf 5679. A Sync Addict, Fernando 20491, a Kike Hernández o Kike HDZ, a Ba Win W, a ser Kenor, a Nitsuga, por supuesto, otra persona que perdió, y tiene su profile pic muy bonito de los Bills, a Trapsam, es que son muchos los que con los
por
que
eso, pero, oye, pero, oye, pero aquí, oye,
a Pelón, oye, no, 316.
No. Ojo, pero ¿a quién le interesan los Bills? Con todo respeto, punto, no me lo tomes a mal. Bueno, cuando murió Al Davis.
Murió Al Davis.
Murió Al Davis, que
Raiders.
Just Win, baby, le mandamos un saludo a los Raider Nations, porque además Al Davis, independientemente de lo que haya, de lo que ustedes piensen de él o lo que nosotros pensábamos de él, hizo mucho por la AFL, por la NFL, no sería igual. Hay muchas especulaciones si los Oakland Raiders se regresarán a Los Ángeles y demás. Pero es la única persona, el único dueño que ha tenido los... De mandar a la NFL y a Pete Rosell. O sea, el único.
Exactamente.
Y hablando de eso, ¿quién más le interesa a Al Davis? Cuando Big Ben pasó para 5 pases de anotación en una derrota convincente contra Al. Por cierto, le mando un abrazo a Eric Baca, director de Microsoft.
Tennessee.
Tienes que le va a Tennessee.
Tennessee Titans.
38-17, 5 touchdowns. No hacía esto desde 2007 contra los Ravens en otro caso. Y es el segundo quarterback, el tercer quarterback en la historia de los Pittsburgh Steelers en hacer esta proeza. Buffalo exactamente le ganó al Dream Team, entre comillas.
A Michael Vick y a Michael sus perros.
Exactamente. Carolina, Cam Newton se ve mejor cada día. Nueva Orleans se llevó la victoria. Oakland haciéndole un
homenaje, pues,
un homenaje a Al Davis. 25-20, ganaron muy bien. Kansas City
ganó, le dio la voltereta contra Colts.
Matt Cassel, 4 touchdowns. Cincinnati Jacksonville, bueno,
ganó Cincinnati.
Arizona Minnesota, por fin los Minnesota Vikings
ganaron
algo.
Así es.
Seattle dando la sorpresa, ganándole a los Gigantes de Nueva York. Muy bien.
Muy bien, porque Buffalo va contra New York Giants el próximo domingo.
San Francisco les metió una
patiza
a Tampa Bay, 48-3.
Muy bien.
Nada más. San Diego Denver, entró Tim Tebow, hizo sus cosas. No sabemos bien cómo vaya a pasar ese rollo, pero bueno. Y bueno, el duelo de la noche, que era de los... Bueno, de la tarde también, y el de la noche, que era muy importante. Nueva Inglaterra, 30 contra los Jets, 21.
Así es.
Y por último, Green Bay ganó 25-14. El Monday Night es en la cuarta dimensión. Al parecer, ganó Detroit. Al parecer.
Espero, porque no lo sabemos, porque esto lo estamos grabando antes. Un saludo a Reloj con doble J. Y cerrando un poco el Match Center, les recomiendo que busquen a la hija de Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, uno de los mejores jugadores de
hockey.
Los Angeles Kings.
Y también de
hockey.
Oye, también de los Rangers.
Así es. Paulina Gretzky es la hija y oh my god.
A ver.
Oigan, ¿se acuerdan? Oigan, ¿se acuerdan que había, había una caricatura que eran así como que era Bo Jackson, Wayne Gretzky y sí, Michael Jordan?
Así es, era buenísima.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, yo tampoco, pero era muy buena. Muy buena.
Pero bueno.
Rápido, impresiones del beta de Battlefield 3, ¿o ya las dijimos?
No, no las hemos dicho.
Rápido, rápido.
Ah, es cierto, sí, faltaba eso. Sí, sí,
solo
sí.
Voy a decir una cosa, sí, esta temporada de béisbol apesta.
Sí, ya.
Tal vez sacaron a Phillies. Ya estoy de buen humor. Entonces, impresiones del beta de Battlefield 3. ¿Lo jugué en PC?
Yo lo jugué en PlayStation 3.
Porque aparte, lo que se me hizo rarísimo fue... No, bueno, ahí están los códigos, no mucha gente lo puede bajar. Entonces, te tardabas un día y el beta era abierto.
Era un rollo, porque no, y además pesaba 1.3 GB, una cosa.
Pero luego ya el beta ya es abierto.
Sí, o sea, en fin,
mal. O sea, entonces, ¿para qué hacen los códigos y para qué le hacen al jamón? Como soy yo. Pero bueno, multiplayer, la verdad, muy bien, se nota bien. Digo, todavía unos pequeños detalles, pero lo importante es mencionar lo siguiente. Creo que todavía a la gente no le queda claro mucho qué es cuál es la diferencia entre beta y el producto o el demo o el reel ya, pues así es, su final. Cuando es un beta, es que no es el producto final, así no va a terminar, no es lo mismo, y entonces tienen que arreglar muchísimas cosas.
Este fondo es el que voy a utilizar en Munch Enter.
Está bueno, me gusta.
¡Bienvenidos a Deporte Ken!
Me imagino una Budweiser dando vueltas así en el aire.
Budweiser es la peor cerveza del mundo ever.
Por eso.
Gracias. Es la, ¿me quieres decir algo, Densho?
No,
¿me lo vas a decir fuera del aire?
Beta y demo. Beta es el juego incompleto, así al chilazo. Así de, ay, vean cómo vamos. Uh-huh. Y demo es como una versión muy pulida, como si hubiera sido ya el juego final, pero es solo una porción del juego para que lo pruebes.
Exactamente.
Esa es la diferencia. Y pues, es culpa de las compañías, es que la gente se queje de esto por poner betas públicos en lugar de poner demos. Y eso es por flojera. O porque no quieren invertir en pulir un minijuego, ¿no? Esa es la onda. Y se lo ganan por tontos. Y yo solo quiero despedirme diciendo que Paulina Gretzky, me caso.
¿Qué tal? ¿Sí, no?
Me caso, ¿sí?
Tiene 23, 20 y tantos años.
Me caso.
¿Sí?
Tiene, maneja el piernón loco.
Muy bien, entonces Battlefield Munch, rápido.
Ah, muy bien, sistema de clases.
Me gustó mucho.
Sistema de clases. Otro punto, cuando salga Battlefield el próximo 25, inténtelo conseguir en otras plataformas, porque eso de tener dos discos me causa mucho conflicto. He dicho. Bueno, buenas armas, buen sistema de experiencia, puedes escoger una de las clases predeterminadas y luego conforme vas subiendo de nivel, pues evidentemente cambiar tu indumentaria y ese tipo de cosas, ¿no?
Pues ya nos vamos entonces. Nos vamos. Escuchamos próximo martes. Recuerden Token martes y jueves por matuk.com, nuestro Twitter @tokenpodcasts.
También si quieren mandar soporte rudo o técnico, regresaremos, no se preocupen, no ustedes tranquilos a token@matuk.com y
síganos por Twitter, Token Podcast. Recuerden, el seguidor 10.000, cena con Susie, Rain y con Dencho.